Glorias y alabanzas a ti, Padre Celestial. Eres nuestro papá, nuestro papito. Te damos las gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Gracias, Jesús, somos sus testigos aquí en la tierra. Y queremos ser tus verdaderos testigos. Espíritu Santo, queremos siempre estar en tu presencia, sabiendo que tú vives en nosotros, que no nos pertenecemos ya, que tú en nosotros eres la esperanza de gloria. Oh, gracias porque espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, todo eso que necesitamos que nos dé el Espíritu va a salir de nosotros como ríos de agua viva, para que lo que aprendamos hoy, lo que oigamos hoy, quede grabado en nuestra mente y nuestro corazón para siempre, y que nos lleves tú de gloria en gloria. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria. Hoy vamos a comenzar un curso. El cursillo que vamos a tener se titula La Sangre y la Gloria. Amén. Ya habíamos dicho el día pasado que hemos entrado en una nueva etapa. Hemos entrado en un nuevo peldaño. Ya es reconocer que somos seres espirituales, anhelar saber las cosas, desear la revelación y que seamos esos cristianos con los cuales el Señor pueda compartir todo lo que Él quiere con nosotros, dejando la chuleta atrás. ¡Aleluya! Ya eso de cristianos carnales no va con nosotros. Ya eso de los feelings que me ofendieron y que me hicieron y que me tornaron, si le caen a burronazo, lo aguantan. Porque tienen que imitar a Jesucristo y a Pablo. ¡Aleluya! Los burronazos que hablo no son los burronazos de aguantar todo lo que es de Satanás. No. Los burronazos que hablo es saber que la carne tiene que ser mortificada. Que por un consejo no nos podemos ofender. Que por alguien que nos diga algo, todo lo que vaya en beneficio de nuestro crecimiento espiritual, lo tenemos que aceptar, verlo con buenos ojos y seguir adelante. ¿Amén? Pero ya ustedes saben, chuleta no. Porque estamos entrando en otro peldaño de vivir esta vida en el Espíritu. Pero quiero advertirles algo. El vivir la vida en el Espíritu, oigan bien, no es que estamos todo el tiempo en el Espíritu. Y el Señor me dijo, y yo hago esto porque es el Señor. No. La cabeza no nos la van a quitar. El área del alma es importante. El intelecto es un regalo. ¿Amén? Entonces, no podemos creer que podemos vivir siempre en el Espíritu. Hay momentos, y cuando estamos en el mundo, que vamos a reaccionar según nuestra carne y nuestro intelecto. Por eso es que el cristiano tiene que cuidarse de cómo se comporta. Porque las áreas del cuerpo y del alma, que no nos las van a quitar, para nosotros poder cumplir con lo que dice la palabra, necesitamos que nuestro cuerpo y nuestra alma, a través de la palabra, sepamos cómo tenemos que comportarnos. Ahora, sabemos que como tenemos el Espíritu Santo en nuestro espíritu, y somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo, al nosotros llenarnos de la palabra, ese cuerpo y esa alma van a responder a nuestro espíritu. Pero que cuando usted esté chercheando y hablando, no es que tiene que estar en el espíritu. Usted puede usar bien su intelecto y su cuerpo a sabiendas de que la palabra le dice cómo usted se tiene que comportar y el Espíritu Santo lo ayuda para que usted lo haga. ¿Entendieron? Porque hay un gran peligro que cuando ya uno anhela vivir en el Espíritu, cuando uno sabe que ya somos seres espirituales, los que queremos agradar a Dios, su presencia y que Él haga en nosotros. Hay cristianos que se alocan, Entonces, si van a caminar hasta allí y usted ve que se dieron un tropezón, pero Jesucristo me dijo que yo fuera hasta allí. Y en cosas que su intelecto puede trabajar, todo lo que les pasa dicen que fue del Señor. Ojo y cuidado con eso. Ojo y cuidado con eso. Porque los manicomios están llenos de cristianos que no han entendido el mensaje. ¿Sí, Señor? Y entonces, a veces uno es el culpable de que las personas no quieran recibir a Jesucristo, porque dicen, ese loquito, pues yo lo conozco. Entonces, tenemos que tener todas estas cosas bien sabidas para ser esos cristianos que sabemos que hay momentos en que no estamos en el Espíritu. Entonces no me le eche la culpa al Señor de cómo usted está actuando, porque con lo que usted está haciendo, usted no está en el Espíritu. ¿Entendieron? Amén. Oigan esto bien. Efesios 5, versículo 27, en la página 1225. La charla, la sangre y la gloria. Efesios 5, versículo 27, en la página 1225. Oh, santo. En el versículo 25 le está hablando a los esposos y le dice, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo para la iglesia? Se entregó por ella. ¿Para qué? Para hacerla santa. Si Jesucristo, oigan bien, no entrega su vida, la iglesia no hubiera podido ser santa. Porque somos santos, porque el santo vive en nosotros. Porque Jesucristo vino a la tierra, murió y resucitó. ¿Amén? Él la purificó. ¿Qué fue lo que él purificó? ¿La iglesia? Lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Aquí nos va hablando ya de lo que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Seres espirituales. ¿Por qué somos seres espirituales? Por el sacrificio único de Jesucristo. Él ve la iglesia santa. Está viendo esa iglesia espiritual. Nuestros espíritus son santos. ¿Por qué nuestros espíritus son santos? Porque el santo vive en él. El Espíritu Santo viene y puede usted tener cualquier demonio en su espíritu. Pero si usted confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y usted lo cree y usted sabe lo que le va a suceder a usted después que usted acepte a Jesucristo, cualquier demonio que esté en el espíritu tiene que salir. Porque el demonio y el Espíritu Santo no están juntos. Entonces, ese espíritu de nosotros queda santo. Por eso Pablo, en sus cartas, le habla a los santos. No está hablando ahí ni de carne, ni está hablando de alma. Está hablando del espíritu. Su espíritu y mi espíritu son santos. ¿Por qué son santos? Porque el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Amén. Entonces, siempre les digo que el problema lo tenemos entonces con nuestro cuerpo y nuestra alma, que se benefician de eso. Pero con nuestro cuerpo y nuestra alma es que tenemos que tener siempre ya mucho cuidado. Saber que el Espíritu vive en nuestro espíritu, que está dispuesto siempre a ayudarnos, si le pedimos a Él que nos ayude. Nunca olviden que el Espíritu Santo es un caballero. Por eso no digan, ay, ¿por qué es que el Señor me hizo hacer tal cosa? El Señor no lo hace a usted hacer nada, porque el Señor no obliga. El Señor, a través del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es un caballero. Si usted le dice, yo sin ti no puedo estar, tú en mí es el que vas a hacer la obra, tú tienes que ayudarme, yo sin ti no puedo. Yo no quiero hacer las cosas sin ti. Enséñame, redargúyeme, dime, vamos a hablar. Entonces Él está dispuesto. Pero nunca el Espíritu nos obligará a hacer las cosas, porque es un caballero. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Ok. Entonces, esta revelación la tenemos aquí en la palabra, ya lo vimos. Entonces, como iglesia, este versículo lo tenemos que coger para nosotros. Gracias, Señor. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte de la iglesia. Mi espíritu es santo. Tú vives en él. Eso hay que confesarlo. Porque poco a poco es que se va a ir haciendo revelación. Y entonces la palabra se va haciendo vida en nosotros. Y estamos siendo esos cristianos que el Señor necesita que seamos. Pero no debemos, oigan bien, estar dejando pasar las cosas. Usted hace algo hoy, ¿verdad? Dice una mentira hoy. Entonces, dije una mentira, pero eso es una mentirita. Amado, usted no es el juez. Para usted hacer ver que eso es chiquito, no. Eso es una ofensa a mi Dios. Ya yo no quiero ofender a mi Dios. Mi espíritu está santo, pero mi cuerpo y mi alma tienen que vivir de acuerdo a mi espíritu. Usted pide perdón enseguida. Y ahí mismo le dice al Espíritu Santo, Espíritu Santo, mira, si me deja a mí solo con este asunto, yo no voy a poder. Pero tú me vas a ayudar. Entonces el Espíritu Santo, ahí voy. Entonces, la próxima vez que quieras decir aquella mentira o el pecado que te esté entusiasmando, Él ya te va ayudando, porque ya tú le pediste a Él que se ocupara. Pero siempre, cuando pecamos, volver a Él. Pero si no estamos pendientes de lo que cometimos ahora y no le damos importancia, porque nosotros juzgamos que si es pequeño, que si es mediano, que si no es, que si es, vamos a ser esos cristianos que no crecen espiritualmente. Si usted es bocón o bocona, usted tiene que decirle al Espíritu Santo, pon un centinela, pa, metió la pata, se tragó a uno. Uy, ay, qué dolor, Espíritu Santo. Ay, pero perdóname, Señor, tú ves las cosas mías, es que no se me ocurre nada bueno, ayúdame, ¿por qué que yo te comara a mi prójimo? Yo no le puedo hablar así. Entonces, si pasa otra vez, usted vuelve otra vez con lo mismo, hasta que el Espíritu Santo se lo va a mostrar a usted de tal forma que se le va a prender un bombillito coloradito antes de usted pecar. Pero eso sucede cuando la persona cae en cuenta de lo que falló. Y eso es lo que está haciendo hoy falta en los cristianos. Porque los cristianos están ahora muy parecidos a la gente del mundo que quieren, me equivoqué. Ah, pero eso no es nada, porque yo la próxima vez, Señor, yo me porto diferente. No. Ay, Señor, ayúdame. Pero tratar de que uno se dé cuenta los fallos que tenemos. Al Señor, oiga bien, no le importa perdonarte 1,000,000 de pecados. Si te arrepientes, te perdona. Lo que el Señor no le gusta es que cuando peques, tú no le pidas perdón, tú no te arrepientes y no le des importancia a cuando fallaste. ¿Me entendieron? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar siempre como ese que había antes que tenía unas antenitas. ¿Quién era? Bueno, que las antenitas y uno dándose cuenta para llevar esta vida que tanto anhela el Señor que llevemos, porque nos necesita y está formando una iglesia preciosa en todas partes del mundo como nunca había existido iglesia del Señor en la tierra. Oigan bien esto, vienen días en los cuales, oigan bien, las caras de los creyentes estarán tan cambiadas que brillarán con la gloria de Dios según su presencia llene su templo. Esto es muy profundo. Los días que vienen, y eso nos los está hablando a ti y me lo está diciendo a mí, las caras de los creyentes cambiarán. ¿Qué va a pasar? Que van a brillar. ¿Con qué van a brillar? Con la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su presencia. Él no vive dentro de nosotros, pues Él es el que se va a ver, aleluya. Según su presencia, que es su gloria, llene los templos, el templo. Entonces, oímos eso y nos vamos a esa parte de las Escrituras en el Antiguo Testamento, cuando el Señor llenó de la gloria el templo. Y lo que se veía era una nube, un humo, que no se podían ver las caras. Pero eso fue en el viejo pacto. Con nosotros no va a pasar eso. Con nosotros, el templo somos nosotros. Entonces nuestros rostros brillarán, pero van a brillar porque el Espíritu Santo que vive en nosotros y nos trae la presencia de Dios y somos el templo, es lo que se va a ver en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso lo vamos a ver y estamos casi al verlo, todo va a ser más fácil para el Señor. Porque vamos a dejar que sea su presencia la que se vea en nosotros. Entonces, imagínese usted, cuando a Jesucristo lo vean bien a través siquiera de los que estamos aquí y vayamos donde la gente y le hablo del Señor, lo que va a haber es conversiones. Porque las conversiones que vienen ahora dentro de un tiempo no va a ser una ni dos. Va a ser montones de gente convirtiéndose. Pero son las personas que están conscientes, que tienen la presencia de Dios, aleluya, que son templo, que esa comunión con el Señor es tan grande, han tenido tanto cuidado de que su cuerpo y su alma se beneficien de que tenemos la presencia en nuestro espíritu de Dios, porque cuidamos nuestro diario vivir. No somos del mundo y no podemos contagiarnos con el mundo. De ahora en adelante, los cristianos que quieren ver maravillas tienen que saber que esa presencia de Dios tiene que salir de nosotros a cada instante. A cada instante. A usted no le ha pasado que le dicen, ¿y qué tú tienes? ¿Pero qué es que tú tienes? Tú tienes una cosa que yo... Es algo tan lindo. Ya se ve, pero se va a ver mucho más cuando ya nosotros cobremos conciencia de esta maravilla. Amén, amén, amén. Estas lecciones que vamos a tener en estos días, la inmensa mayoría es de un libro de Billy Brin, una gran mujer de Dios, que se titula La sangre y la gloria. La inmensa mayoría de cosas ya ustedes las saben, porque lo que ella habla en este libro es importantísimo. Hay muchas cosas que van a aprender, pero hay otras que ya las llevamos aprendiendo porque ella es una gran discípula de Kenneth Hagin. Ella, para mí, fue la persona que Kenneth Hagin tuvo más cerca para poder con ella hablar de todo el crecimiento de él a través de los años, sus experiencias, a sabienda de que se lo decía una persona que estaba entendiendo ese idioma, lo que él le hablaba. Ella fue editora de él, ella estuvo muy cerca de Kenneth Hagin y como todos los que estuvieron cerca de Kenneth Hagin, tienen toda esta revelación de quiénes son, esta revelación de la gloria de Dios, esta revelación de su sangre, y nos vamos a aprovechar de cada cosa que veamos aquí importante. Pero lo grande, lo hermoso va a ser que después de esto, todo lo que hemos aprendido, más lo que vamos a repasar y aprender en estos días, va a traer una transformación en nuestras vidas. Nadie que está aquí puede dar un paso atrás. Nadie que está aquí puede darse el lujo de no hacer lo que oye. Nadie que está aquí no va a tener en su corazón el deseo de tener esa comunión tan grande con el Señor, para que el Señor nos vaya revelando cada día más lo que Él quiere revelarnos, y preparándonos para ese avivamiento que está a la puerta, que va a ser más grande que todo lo que ha habido. Pero hay que tener el deseo de que el Señor se manifieste. Yo sé que ese milagro va a ocurrir entre todos los que estamos aquí. Pero no olvidándose, mis amados, que el paso que vamos a dar es importantísimo. Que tengan cuidado. Decía ahorita que los manicomios están llenos de cristianos porque cogen las cosas como no es. No, nosotros las vamos a tomar como es. ¿Cómo es? Queriendo, dándole toda la gloria en primer lugar a Él. Toda la gloria. Pero reconociendo cuando fallamos, ahí fallé, Señor. Fallé. Mire, el rostro de Jesús como hombre, cuando uno va donde Él y dice, ay, contra el Señor, fallé. Eso es lo que volverse niño. Entonces, ¿sabe lo que Él hace? Que ve si abraza a uno. Ay, hombre, no te apures. Pero cuando usted está por ahí, pero esto es un pecadito. Después de todo, yo, ay, Dios mío, esto es la vida que estoy llevando. Que se me fue la mala palabra. Pero eso no es nada. Ese, Jesucristo, no lo puede abrazar y besar. Como el que reconoce que sin Él no somos nada ni podemos nada. Así que una iglesia muerta a la carne. Eso se ha conseguido bastante y vamos a seguir de gloria en gloria. Que su presencia cada día sea más grande en nosotros. Pero sabiendo que nos dieron el cuerpo, nos dieron el alma, tenemos nuestro intelecto, que es un gran don, y siempre pensando, y esto es así, o esto no es asado, esto es del Espíritu, o como cuando tengo yo que dejar que el Espíritu sea el que se manifieste, con todo eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Entendieron? Amén. Entonces ya saben que los creyentes estarán tan cambiados que brillarán sus rostros con la gloria de Dios, según su presencia llene su templo. Entonces la petición al Señor es que tu presencia llene mi templo. Que cuando yo salga y me vean, no me vean a mí, te vean a ti. Que cuando tú actúes en mí, yo sea la primera que lo reconozca o que lo reconozca. Porque hasta ahora ha habido muchas superestares. Pero ya esas estrellas ya se fueron al cipote. Porque la estrella es Él. Él es. Y cada vez que nosotros nos adentremos más en esto, el gozo de nosotros será más grande. Estaremos siempre aferrados a Él. Y Él, como buen pastor, nos acurrucará. Sabrá que nosotros reconocemos nuestra pequeñez, pero que esa pequeñez no tiene por qué salir de mí. Porque lo que debe salir de mí es lo que Él me ha dado. ¿Entendieron? ¡Aleluya! Billy Brin dice en su libro que en el 1980 ella comenzó a viajar a la Unión Soviética. Ella, al igual que todo cristiano que anhela más, ha ido el Señor enseñándole poco a poco. Eso es lo que más me gusta a mí de Jesucristo. Que Jesucristo no te habla lo de hoy, lo de mañana, lo de pasado, y ya, ya, no. Él te va hablando, ni siquiera a veces te habla, sino que te ocurren cosas que tú dices, ¿por dónde que tú vas? Tú vas por aquí, ya sé lo que tú quieres. Y uno va descubriendo, ustedes lo saben, lo que Él anhela, lo que Él quiere para lo que Él nos tiene. Y llevó a Billy Brin a la Unión Soviética. En tiempo donde ya ustedes saben que no estaba fácil aquello. Ella ha vivido toda esa experiencia en Rusia de cuando no se podía, que había que estar medio escondido, a cuando ya hoy en día uno va en Rusia a cualquier iglesia como pasa en cualquier lugar. En 1986 murió su esposo, o mejor dicho, partió para el cielo. Ella se quedó con 4 niños, ya eran grandes. Y entre los viajes a Rusia y los viajes a Israel, pasa ella mucho tiempo. En Israel tiene escuelas y sobre todo lo hermoso que tiene es que es una profeta grande de los acontecimientos por venir. Tiene mucha luz. Es una gran profeta. Y de ella podemos, de su experiencia, aprender muchas cosas. Allá en Israel ha hecho amistad con muchos judíos. Después, poco a poco, vamos a ir, porque hoy lo que tenemos es una introducción, viendo los ejemplos que ella pone de cómo se ha hecho tan amiga de los judíos. Ella habla hebreo y allá ríe las cosas que pasan y cómo ve el Señor manifestándose, que van en una guagua y en otra guagua que va cerca de ellos, ponen una bomba, en la de ellos no la ponen. Todas esas cosas que suceden en Israel. Con la presencia de ella, la gente se va llenando del Señor y está haciendo una obra preciosísima. Sobre todo, al tener amistad con todos estos judíos, ella está viendo, porque hay profecías, de que Jesucristo, cuando venga, ya el pueblo judío no estará en el exilio. Ya estarán la mayoría de los judíos viviendo allá. Y ya ella está viendo cómo familias judías ya dejan otros países para irse a vivir a Israel. Ella está todo el tiempo, nada más que como gozándose, con ver lo que dice la Escritura, con lo que el Señor le ha dicho, y viendo cada día cómo se van realizando esas maravillas. Amén, amén. Y lo dice claro, es el tiempo de manifestarse la gloria. Pero aquí comienza ya. Y tenemos nosotros que saberlo, que aunque lo hemos estudiado y tratamos de hacerlo, tenemos que cobrar cada día más conciencia de ese enemigo tan tremendo que tenemos. Para nosotros usar las armas espirituales, ataque satánico. Dice ella, que viendo en estos tiempos, y usted lo ha visto y lo he visto yo, ataque terrible de Satanás. Ataque terrible que uno se queda como asombrado. Porque es con el cuerpo de Cristo, niños cristianos que le pasa algo, accidentes que le pasan a los cristianos, cosas que uno dice, pero ¿cómo va a ser? Ella también se las preguntaba. O matrimonios cristianos que estaban bien en un momento otro, no, si nos vamos a divorciar, pero ¿qué es eso? Todas las cosas que estamos viviendo en nuestro país con los cristianos, que se están viviendo en todas partes del mundo. Ella, ya como incómoda y con dolor con todo eso, le pregunta, Señor, choferes borrachos matando niños cristianos, toda la vida que están pasando los cristianos, ¿cómo va a ser, Señor? ¿Por qué el pueblo cristiano está sufriendo así? El Señor, cuando ella le pregunta, el Señor, que le gusta mucho eso, le contestó con una pregunta. Y le dijo el Señor, ¿tú predicas sobre las señales de los últimos tiempos? ¿No es así? ¿Tú estás predicando sobre eso? ¿Y qué dice la palabra que sucederá en los postreros tiempos? ¿Quién es el autor de todo lo malo que pasa? Hay un autor que es Satanás. Entonces, ¿qué les he dicho que haría Satanás en los últimos tiempos? ¿Se dan cuenta? Esto, sobre todo nosotros que ya estamos en los postreros tiempos, pueden faltar 200 años. O 100 años, ya eso es lo postrero tiempo. Estamos viendo cosas que nunca se habían visto. Dice el Señor, pero eso lo dice la palabra. ¿Ustedes lo han visto en la palabra? ¿Qué iban a suceder todas estas cosas antes de mi venida? Pero ahí tenemos nosotros que recordar, yo les he dado la autoridad. Y ustedes son poca cosa en la tierra. Ustedes son poca cosa en la tierra. Ahí va. En nosotros, saber lo importante que somos para el reino y que la labor de nosotros en la tierra es tratar de que ese enemigo no se salga con la de él. ¿Entendieron? Entonces le dijo Jesús que fuera Apocalipsis 12, versículo 12, en la página 1294. Apocalipsis 12, versículo 12, en la página 1294. Amén, amén, amén. Dice así, por eso, y subráyalo, alégrense cielos, y ustedes que nos habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, subraya todo, ¿lleno de qué? Lleno de furor, ha descendido ¿dónde? A ustedes. ¿Ha descendido dónde? Porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, el Señor nos está diciendo, como le dijo a ella, Él está bien alborotado, porque Él sabe que su tiempo se le está acabando. Entonces, ¿va a perder su tiempo con la gente del mundo que son de Él? ¿Están perdidos? Lo que quiere es molestar al cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo no pueda recibir todo lo que Él tiene para Él, y sobre todas las cosas que es en lo que estamos, que el cuerpo de Cristo no se dé cuenta que gozamos de su gloria, de su presencia. Amén. Los ángeles lo saben, los diablos lo saben, y los hombres y mujeres cristianos no lo saben. O si lo saben, no lo viven. Y por eso es lo que quiere el Señor, es lo que quiere el Señor cambiar ahora en nosotros y ponernos con nuestra mente bien puesta, nada de locura. Porque es verdad, yo en estos 40 años he visto más loco que el caray. Yo he visto gente hablando en lengua que me han traído de Jarabacoa acá. El que ha oído muchas cosas es el pobre Caquén. Hablando en lengua porque no podía parar desde Jarabacoa hasta aquí. No, mi hija, y no había forma. Y se la entregamos al marido, mira, ¿y qué fue lo que me trajeron? Yo he visto muchas cosas, pero ya llegó el tiempo de no ver nada de eso. ¿Por qué se veían todas esas cosas? ¿Por qué no le explicaban a uno? No le explicaban a uno. Entonces nosotros hemos tenido la gracia de conversar esto, de hablar de todo esto, porque el Señor así lo ha querido. ¿Por qué? Porque tiene un plan y quiere llevarlo a cabo. Entonces, cuando ella lee eso, dice, ay, pero es verdad, por eso es que está metiéndose con los cristianos de la forma en que se está metiendo. Pero, entonces, le dice el Señor el versículo 11, porque acuérdense que el Señor no nos habla en la palabra nada que nos deje a nosotros tristes. Porque lo que nos ha dicho es tan tremendo que lo que tenemos es que coger cama. El Señor habla siempre buenas nuevas. Entonces dice, no buenas nuevas que Satanás esté molestándonos. Pero yo le di la autoridad, hagan lo que yo les dije. Entonces luego se dice, ellos, nosotros los cristianos, lo han vencido ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero. ¿Y por qué? Y por el mensaje del cual dieron testimonio, que nosotros nos los hemos aprendido, y por el testimonio de ellos. Ellos han vencido. ¿Por qué hemos vencido? Por la sangre de Jesús es que hemos vencido. Entonces, ¿qué es lo primero que va a alejar al enemigo para que no haga todas esas barbaridades que está haciendo? Nosotros creer en la sangre y usar la sangre de Jesús. Y claro, ha sido la sangre de Él, pero en segundo lugar pone el testimonio de nosotros. El testimonio de nosotros. ¿Se da cuenta? No podemos andar por ahí como, pero eso es un loquito, es una loquita. No. ¿Tú has visto a la gente de la Iglesia de los Vencedores? Oye, parece que es verdad que Dios existe. Porque yo he visto el comportamiento de ellos. Yo veo cómo se portan por su sangre y el comportamiento de nosotros, por nuestro testimonio. El enemigo no debe seguir haciendo lo que está haciendo con nosotros mismos y con los que nos rodean, que son cristianos. ¿Entendieron? Amén. Esa es la buena nueva. Vamos a ver las citas en el Nuevo Testamento que nos hacen ver quién es Satanás. Lucas 4:6, página 1070. Lucas 4:6, página 1070. Leímos que el diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo, tiene prisa. En el versículo 6 aquí de Lucas 4 dice, aquí está el diablo cuando Jesús fue al desierto queriendo tentar a Jesús. Y el versículo 6 le dice a Jesús, sobre estos reinos, porque lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Satanás lleva a Jesús a un lugar alto. De ese lugar alto se ven los reinos. Y Satanás le dice a Jesús, que es el Hijo del Dios viviente, ay, sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada. Y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Oh, santo. Eso fue Satanás a Jesucristo. Y Jesucristo no le dijo, no, déjate de juego. Yo soy el Hijo del Dios viviente y esta tierra y todo lo que creamos es de nosotros o es del hombre. No. Jesús se quedó callado, como diciendo en ese momento, pero mira, yo voy a entregar mi vida porque la voy a entregar. Porque todos estos reinos le voy a dar la autoridad al que perdió la autoridad y va a ser esas personas en la tierra que me representen, porque voy a compartir con ellos todo lo que tengo. Amén. Pero le dijo, todos estos reinos son míos. ¿Quién le entregó todos los reinos a Satanás? Adán. ¿Cuándo se lo entregó? Cuando después del Señor está 6 días trabajando, cuando hace toda aquella belleza y lo crea todo, dice, ahora nos vamos a dar banquete creando el hombre. Cree el hombre y le entrega el contrato, como diciendo, tú eres el que tienes este contrato de la autoridad. Tú vas a tener la autoridad para todo, para todo. El hombre peca y pierde la autoridad. Amén, amén, amén. Adán cometió alta traición y le dio la autoridad a Satanás. Entonces Satanás se convirtió ¿en qué? En Dios del mundo, con minúscula. En Dios del mundo, con minúscula. Ja, ja, pero eso no se quedó así. No quedamos así, como dice Génesis. No. Para eso fue que Jesucristo vino a la tierra. Porque el Padre se pasó todo ese tiempo a sabienda de que un día iba a mandar a Jesús a la tierra y que cuando Jesús viniera, la cosa iba a cambiar. Pero pasan generaciones y vienen generaciones y por eso lo está poniendo hoy en día en nuestra generación, no digo yo en nosotros nada más, ¿no? En tantas iglesias, haciéndole ver que Él necesita que nosotros seamos la generación que tomemos la autoridad que se nos ha dado y pongamos a Satanás donde va. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer de ahora en adelante? No apartar, oigan bien, la sangre de Jesús, ni de nuestra boca, ni de nuestra vida, ni aplicar la sangre a nuestros seres queridos, a nuestro país, a nuestros carros, a nuestro negocio, a todo lo que tenemos. Porque nos está diciendo el Señor, es mi sangre y el testimonio de ustedes. Amén. Eso que quede grabado en nuestros corazones, que uno se lo acuerde al otro. ¿Cómo se acaban los chismes? ¿Cómo se acaban los pleitos? ¿Cómo se acaba todo lo que nos hace fallar? Cuando son 2 o 3 o más, si usted tiene un chismazo y se lo cuenta a la otra, ya, en bromo, ya ese chisme sigue. Pero si usted y le dice, ay no, acuérdate que somos, y la presencia del Señor, ¿dónde la vamos a dejar? Uy, la sangre de Jesucristo, y el testimonio mío. Oigan, el otro hermano o la otra hermana se va con el rabito entre las piernas. Oh, santo. Ya no nos prestemos a eso, no nos prestemos. No nos prestemos eso. Pero entonces, yo lo estoy oyendo, pero yo no hago nada. Jesucristo, pero, y tú me vas a engañar a mí. Que lo sé todo, lo veo todo, lo siento todo. Entonces, tenemos que ver que la responsabilidad que tenemos con Jesucristo es grande. Hoy no somos sus testigos. cambio total, pero creyendo que ese cambio viene a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? La sangre. Otra cita, 2 Corintios 4:4, en la página 1208. Porque estas dos citas son importantes, porque hay gente que le va a decir a usted, ¿cómo? Que todo es de Satanás, que el mundo es de Satanás. Pero ¿y dónde tú averiguaste eso? ¿Usted le saca las dos citas? El Dios de este mundo, ¿y cómo es ese Dios? 2 Corintios 4:4, en la página 1208. El Dios de este mundo, ¿y cómo está Dios? Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, el Dios de este mundo. Satanás le entregó el mundo, oiga bien, le entregó el mundo a Adán, el mundo, pero ni usted ni yo somos del mundo. Nosotros vivimos en el mundo y nos dieron toda esta maravilla para que disfrutemos y para que tuviéramos la autoridad de que todo se sometiera a nosotros. Entonces, si nosotros hacemos lo que dice la palabra, vivimos bien, porque Él es el dueño del mundo, pero no el dueño de los cristianos. Los cristianos, después que perdieron por Adán, que entonces ya Adán le entregó todo a Satanás y ya no había autoridad sino pecado en él y en todas las generaciones que vinieron, la buena nueva es cuando aceptamos a Jesucristo, todo eso se va abajo. Entonces ya nosotros volvemos a tener la autoridad que tuvo Adán. Pero entonces nosotros estamos con, no soy digno. ¿Y cómo va a ser? ¿Y yo? Pero yo, amado, eso es lo que dice el Señor. Te ha dado la autoridad. Tienes la autoridad. Usa la autoridad. Porque Jesús advirtió, van a pasar todas estas cosas en los postreros tiempos, porque es que Él tiene prisa, Él tiene mucho coraje, se le está acabando el tiempo, y lo que quiere es acabar a los cristianos, porque los del mundo son de Él, y están a su pie. ¿Entendieron? Entonces, aleluya, después que pase ese tiempo, que por eso Él sabe que no le queda mucho, o Él sabe su destino, después va a venir aquel día donde Satanás va a ser enviado al abismo, a ese foso, que es lo peor de lo peor. Eso es lo que le espera a Él. Y por eso no quiere saber de nosotros, porque nosotros un día recibimos a Jesucristo, pero lo recibimos porque el Padre nos llamó. Porque dice la palabra que nadie viene a Jesús si el Padre no lo ordena. Entonces, gran compromiso tenemos nosotros. Gran compromiso. Está el Señor y el Padre Celestial esperando que nosotros hagamos lo que ellos soñaron que nosotros íbamos a poder hacer. Porque lo que nosotros disfrutamos ahora, no lo ha disfrutado generación ninguna. La televisión está todo el tiempo con programas cristianos. Las iglesias están llenas. Los hombres, que hace unos años, miren, y para hacer un té apareció un hombre en una iglesia. Está llena de hombres. Entonces, nos escogió el Señor para un tiempo precioso. Porque 40 años atrás la cosa estaba seria, y 50 y 60 ni hablar. Nadie sabía de nada, era un poco de religión, y no sabían de nada, y qué va, ni hombres, ni niños, ni nada. Sin embargo, hoy en día las cosas han cambiado, pero necesitamos nosotros captar esa revelación que hay hoy en día. Amén, amén. Vamos a ver una cita, Mateo 8:29, en la página 1009. Satanás conoce los tiempos y él sabe perfectamente el tiempo que le queda. Mateo 8:29, en la página 1009. Aquí vemos la liberación de dos endemoniados. Dice, cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los gadarenos, dos endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron. ¿Quiénes le gritaron? Los demonios. ¿A quién le gritaron? A Jesucristo. ¿Por qué te intrometes? ¿Y qué le dijo? Hijo de Dios, has venido aquí a atormentarnos. ¿Cómo? Antes del tiempo señalado. ¿Se dan cuenta? Ellos saben su tiempo. Entonces tú no puedes venir aquí antes de tiempo. Claro, ellos sabían que Jesucristo no quería que se dijera las cosas así. Quería él irle llevando la revelación a la gente y tenía su tiempo para hablar de él. Pero Satanás le gusta mucho hablar cosas que sabe. Y de los tiempos, él sabe mucho. Pero de usted también sabe algo. En las liberaciones, le sacan trapito al sol a la gente. ¿Y tú qué? Entonces usted le dice, usted se calla la boca en el nombre de Jesús. Y hacen el dique. Pero les gusta hablar, les gusta hablar. ¿Amén? Ay, el enemigo sabe que su tiempo se acaba. Entonces, que Apocalipsis 12, versículo 11, aleluya, en la página 1294, sea algo que meditemos, que nos llene de gozo, que estemos dispuestos a saber quiénes somos en Cristo Jesús y que hemos vencido por la sangre de Jesucristo, para que eso no se aparte de nuestra boca. La sangre, es por la sangre, es por la sangre. Hágale ver al enemigo, no, aquí está la sangre de Jesucristo, tú no pasas para acá. Ni en mi casa pasas tú nada. Pero hay que hablar, mis hijos. Hay que hablar. Hay que decirle a Satanás lo que hay que decirle y al Señor lo que hay que decirle. No podemos seguir viviendo una vida como si no fuéramos soldados. Ayer hablábamos lo que significa un soldado. Es ahí. Ay, ¿y así que vamos a vivir, amado? ¿Sí? Ahora, si usted quiere vivir bien mal, deje esto y váyase ese mundanazo. Entonces, quiere decir que sabiendo quiénes somos, pero sabiendo que somos también unos soldados, estar pendiente de todo esto y que la sangre no se aparte de nuestra boca. En el mundo, cuando éramos del mundo, no nos podíamos imaginar que aunque hay vida por la sangre, y para los hombres es igual, no se le daba importancia a la sangre. Y por eso da trabajo que los cristianos tengan esta revelación. Porque la sangre es algo como que da asco. Entonces al principio tú lo crees y lo haces. Yo cuando me dijeron que la sangre me cubría y todo, no me dieron mucha explicación, pero me dijeron, ah, bueno, vamos a cubrirnos con la sangre. Y lo hice porque me lo dijeron. Y pensé que sí, la sangre preciosa de Jesús. Pero ya que tenemos esa revelación, nosotros tenemos que estar a sabiendas que el enemigo nos tiene que soltar cuando le acordemos lo que hizo la sangre. Que por esa sangre hemos vencido y por el testimonio de nosotros. Que eso no sea parte de nuestros labios. No importa que lo digas 60 veces. Es mejor que estés implorando la sangre, que te estés cubriendo con la sangre, que estés aplicando con la sangre antes de estar hablando necedades, pensando cosas que no son y teniéndote pena por lo que estás pasando. El cristiano no debe nunca cogerse pena. El cristiano tiene que vivir como dice la palabra. Lágrima por la pena que te tiene, que no te salga ni una. El gozo del Señor que salga de ti como río de agua viva. Vamos a seguir después nuestras clases, vamos a ver testimonio, pero hoy, convencido y estudiando Apocalipsis 12, 11 y 12. Diciéndolo, y el ser que tengas en peligro, aplícale la sangre. Cuando te monte en el carro, aplica la sangre. Cuando la tentación te tenga bilordio, aplica la sangre. Aleluya. ¿Ustedes se imaginan todos los cristianos aplicando sangre? ¿Y para dónde se va Satanás? Él no resiste la sangre. Él no resiste que uno lo diga. Cuando uno está en liberación, cuando se nombra la sangre, ahí se revoltean. Entonces, si tú estás hablando cada día y creyendo y sabiendo quién tú eres por la sangre de Jesucristo, todo va a cambiar. Esa es la gran lección de hoy. Llévatela en tu mente y en tu corazón para que seamos esos cristianos que el Señor soñó que íbamos a ser. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.